Deportes.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sintonía de Deportes COPE en la tarde. Hasta las 4 vamos a estar en el 101.2 y en el 105.6 hasta las 3 y media en el 104.5. Hoy es miércoles, es ya bien avanzada la primera semana del mes de diciembre y podemos decir que el Real Valladolid, sin brillo, sin ningún tipo de brillo, está en la siguiente ronda de la Copa del Rey. Ayer, por momentos, nos pintó la cara un equipo, un buen equipo, bien dirigido, bien estructurado y más intenso que nosotros de segunda Real Federación Española de Fútbol, el Real Ávila. Leire Chorro está en la realización. Rápidamente, tras una pausa, vamos con todo.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Estar informado.
Este no, este tampoco. A ver si pasa otro. ¡Este sí, me lo llevo!
Si necesitas coche, deja de soñar despierto. ¡Condúcelo! Acércate a Dux Automoción y no lo sueñes. ¡Condúcelo! Dux Automoción, la garantía que marca la diferencia. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
Vive una Navidad de 10 en Valladolid. Disfruta con la decoración de la Plaza de los Deseos en Fuente Dorada y el majestuoso Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor de Valladolid. Además, al comprar con tarjetas de Caja Rural de Zamora en comercios asociados, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Automóviles Gabilondo. Transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo. Confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo. Confianza y seguridad.
Cuatro fue el resultado. Puede parecer que el Real Valladolid pasó. Y dentro de unos años quizá nos acordemos de que el Real Valladolid consiguió el pase a la tercera ronda de la Copa del Rey con un resultado solvente ante un Real Ávila que dio una muy buena imagen durante los 120 minutos que duró el partido. Pero nada más lejos de la realidad, el Real Valladolid no solamente no cerró ninguna herida, sino que posiblemente generó más dudas de las que teníamos después de la destitución de Paulo Pezzolano hace ya más de 86 horas que se destituyó a Paulo Pezzolano y todavía el Real Valladolid no parece que esté cerca de conseguir contratar a ningún entrenador de cara a este segundo tramo, los dos tercios que quedan de la competición. De momento, el equipo vallisoletano ha anunciado esta mañana que quien va a ofrecer la rueda de prensa previa al partido ante Las Palmas va a ser el propio Álvaro Rubio, que ayer debutaba como técnico del primer equipo. De momento, de forma interina, nadie puede asegurar que la situación vaya a seguir así y no pase a ser el definitivo, porque no hay nadie que acepte las condiciones o que reúna las condiciones que busca el Real Valladolid. Depende de cómo lo mires, si desde un lado del prisma o desde el otro, y finalmente sea Álvaro Rubio quien continúe al frente del banquillo. Pero de momento esta semana sí lo va a ser. No hubiera sido lógico que el nuevo entrenador se hubiera puesto manos a la obra en una sesión de recuperación como es la de hoy, en una de activación como es la de mañana y después ya viajar directamente a Las Palmas. Parece que lo lógico es que sea Álvaro Rubio, pero sí podría ya saberse si Álvaro Rubio, que está en ese límite del si sí, si no, va a ser o no el entrenador definitivamente de aquí a unas fechas del Real Valladolid. Las 3:30, recuerda, hoy es miércoles, vuelve Andrea Cueva con su deporte femenino aquí en COPE Más.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
3:31, pues el Real Valladolid ya está en la siguiente ronda de la Copa del Rey. Lo hizo con muchos apuros, con mucha angustia y con más pena que gloria. Consiguió el pase a la siguiente ronda ante un Real Ávila bien plantado en el terreno de juego y que por momentos dominó esta eliminatoria a partido único, celebrada en un abarrotado estadio Adolfo Suárez durante la tarde-noche de ayer. Y es que el Real Ávila, que jugó durante la primera parte lo que suele jugar el Real Valladolid, a que no pasara absolutamente nada, se encontró con el hándicap de encajar un gol en el minuto 14, en el minuto 23, obra de Juan Milatasa, que parece que está viviendo un cierto idilio con esta competición y que a punto estuvo de empatar en los últimos compases de la primera parte, pero que no acertó a hacerlo simplemente pues porque el Real Valladolid estaba viviendo plácidamente un partido en el que el Real Ávila tenía muy claro qué es lo que quería hacer, y lo que quería hacer lo hizo en los primeros compases de la segunda parte. Se adelantó 2 goles consecutivos encima de un ex Adri Carrión, que marcó prácticamente en 5 minutos el empate a 1 y el 1-2 en el peor momento de un Real Valladolid que a partir de ese instante se convirtió en un auténtico manojo de nervios. Los cambios parece que arreglaron un poquito, pero ayer volvió a quedar en evidencia que esta plantilla está muy lejos de lo que necesita para rendir a nivel profesional y casi, si me apuras, para rendir a nivel aficionado, tal y como se planteó el partido de ayer. El partido de Darwin Machis es, de verdad, para borrarlo del disco duro. No hubo por dónde cogerlo, ni a balón parado, ni en jugada, ni en dinámica. Todas las oportunidades en las cuales el Real Valladolid llegó por la banda izquierda fueron protagonizadas por Raúl Chasco. Y cuando digo todas, digo una. En 45 minutos. Durante la primera parte. Una vez. Un Raúl Chasco que durante la segunda mitad demostró estar más cerca del nivel del Ávila que del Valladolid. La zona de centrales del Real Valladolid, incluso con un equipo de categoría aficionado, volvió a quedar en evidencia un par de veces. Lucas Rosa, por la izquierda, está rindiendo a un nivel más que aceptable. Ayer, por la derecha, estuvo muy lejos del Lucas Rosa que recordábamos y, sobre todo, del Lucas Rosa que necesitamos por si acaso se nos pela un cable y terminamos fichando el lateral izquierdo. Y tiene que volver a esa posición. La tasa fue, de verdad, lo digo, el que más aportó jugando de espaldas a la portería durante prácticamente los 120 minutos al juego del Real Valladolid. Porque César de la Hoz, que aparecía por primera vez teniendo minutos esta temporada, y Mario Martín en ningún momento fueron capaces de ocupar la zona que se les supone y le tienen asignada por el entrenador. Nunca, jamás, durante la primera parte, el Real Valladolid fue capaz de llevar el control del juego desde el medio campo. No fue capaz. Y Anuar, pues ya sabemos todos, mucha voluntad, pero Anuar generalmente tiene unas carencias que él sabe esconder cuando el resto de los jugadores se las pueden tapar, pero ayer no tenía nadie que le tapara esas carencias. Fueron unos primeros 60 minutos del Real Valladolid que hacían pensar que esto no lo arreglaba absolutamente nadie y que para qué nos íbamos a gastar dinero en un entrenador si el problema, que también está en la plantilla. Una plantilla que está muy lejos de ser competitiva en Copa, como hemos visto, y que, por supuesto, no es para nada competitiva en Liga. O se produce una metamorfosis absoluta, o este Real Valladolid, que ayer consiguió, simplemente por acoso, derribo y mejor condición física, llegar un poquito más fresco al tramo de la prórroga y vencer a un equipo que acusó, naturalmente, la intensidad que aportó durante los 90 minutos reglamentados, consiguió el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey. Lo mejor, Marcos André, que por lo menos le puso ganas y metió 2 goles, es que es lo único que se puede salvar, porque podríamos echarle más tiempo hablando de los minutos de Amat, exactamente en el punto del campo donde a él le dio la gana estar. Algunas veces restaba y otras veces estorbaba. Y la aparición final de un Iván Sánchez que sí que pareció que podía ser desequilibrante y, de hecho, yo creo que fue el que, aportando un poquito de frescura, quiso ser un poquito más protagonista que otros jugadores. Lo de Sommer, si Sommer necesita jugar con Suiza, con su país natal, para rendir a un buen nivel, pues ya sabe lo que le toca. A nivel de club, aquí en España, ni en el Valencia ni en el Valladolid. Con Suiza, bueno, pues un poco aparente. su participación en la Liga de Naciones, donde precisamente Suiza ha perdido la categoría. Y Álvaro Rubio debutaba con lo que tuvo de tiempo, intentó montar un equipo, yo creo que se equivocó completamente con el planteamiento inicial, intentando en algunos casos recuperar jugadores como De La Hoz o Machis y La Tasa, y en otro caso intentando tirar de la guardia pretoriana, de la vieja guardia del Real Valladolid, como es el caso de Javi Sánchez, Luca Rosa o Anuar. Al final hacía este resumen de lo que se había vivido en esos 120 minutos en Ávila.
Es una victoria, la verdad que estoy contento por eso. La manera de cómo ha sido, bueno, pues se puede ver de muchas formas diferentes, ¿no? Yo la quiero ver siempre del lado positivo. Creo que hemos hecho una buena primera parte, hemos salido bien, hemos salido con intensidad en un campo como este, que es complicado, con esa ilusión que parten ellos siempre desde el principio, y creo que se la hemos rebajado. Es verdad que la segunda parte, pues igual no hemos salido con esa intensidad. Nos han venido dos jarros de agua fría muy fuertes, y hay que tener en cuenta que, bueno, pues que un equipo como este de esta categoría te remonte un partido así, lo más normal es hundirte, y creo que ha sido muy positivo el cómo ha reaccionado el equipo, que ha estado tranquilo. Es verdad que hemos tenido un momento ahí un poco de desorden, pero creo que ha reaccionado bien, los cambios han entrado muy bien también, y al final pues bueno, creo que se ha ganado holgado, porque incluso hemos tenido ocasiones más claras para hacer más goles, ¿no?
Bueno, pues ese es Álvaro Rubio hablando del partido de ayer, y este es Álvaro Rubio hablando sobre si se ve o no como en técnico el próximo sábado en Las Palmas.
Lo primero no lo sé, porque eso es decisión del club. Yo, por supuesto, estoy a su disposición para lo que haga falta, pero bueno, esa decisión no me corresponde a mí.
Sí, pero no te has dicho nada,
tomar. No sé nada todavía.
Cuestión de mentalidad también era una de las rémoras que tenía el Real Valladolid en los partidos de Liga. Ayer llegó entrenador nuevo, dicen, bueno, todos partimos de cero, vamos a intentar ganarnos el sitio, pero un entrenador interino no provoca el efecto que todos buscamos quiera provocar. Aún así, Álvaro Rubio notó un cierto cambio en la mentalidad de sus jugadores.
Yo los he visto bien. La verdad que, bueno, no sé si... A ver, conozco a la mayoría de ellos ya de antes. Y les veo que, bueno, al final y al cabo, pues siempre que hay un cambio, un pequeño cambio, pues te intentas agarrar a eso, ¿no? Y les he visto con muy buena actitud. Me ha dado tiempo, bueno, pues hablar un poco con los capitanes, con gente que tiene peso en el equipo, y les veo con muchas ganas, con mucha ilusión por salir de esta situación, y que bueno, y que no va a ser de un día para otro, y que bueno, hay que ir poquito a poco, alcanzando objetivos, y bueno, y esa es un poco la mentalidad, ¿no?
Cosas a corregir de forma inmediata, era una de las preguntas que se le hacía en la sala de prensa al final del partido.
Esa pregunta es buena en dos días que llevo, que estoy saturadísimo de preparar este partido, bueno, solo me he centrado en eso, ¿no? Ni siquiera un poco he visto, ahora tengo que analizar este partido, ver errores que tenemos, es que tampoco hemos podido trabajar nada. Entonces, bueno, sobre eso, pues lo primero que quiero es construir un poco lo que puede hacer el equipo antes de analizar el que tenemos que corregir. Por supuesto que siempre tenemos que corregir muchas cosas, siempre hay cosas que corregir, y por supuesto en esta situación, ¿no? Pero ya digo que, bueno, hay que ir poniendo cimientos en la base, y poquito a poco que vayan creciendo, que bueno, que se sientan a gusto, que cojan confianza, y es un poco la idea que tengo, ¿no?
Y por último, un Álvaro Rubio que a día de ayer, al filo de las 10 de la noche del martes al miércoles, como nadie le había dicho nada, se iba a poner a preparar el entrenamiento de hoy.
Pues me imagino que sí, la verdad, no lo sé, a no ser que me digan algo en el autobús, yo la voy a preparar, pero si es que sí, pues perfecto, si es que no, pues con mis chicos, que también estoy muy contento de estar con ellos.
Y en el otro lado, Miguel de la Fuente hizo dos valoraciones, una de ellas única y exclusivamente deportiva sobre el partido.
Estamos decepcionados porque es un equipo que tiene mucho carácter, que le imprimimos carácter ganador a todo lo que hacemos, a cada tarea. Todo lo que entrenamos durante la semana es a muy alta intensidad, y eso lo demostramos en el campo, sea el que sea el rival. Contento sí, por el esfuerzo, por el trabajo, por todo lo demás, pero Bueno, pues decepcionados por porque si nos tiene que ganar en primera división, que nos gane pues con buenos goles, con buenas acciones, no precisamente en lo que nosotros somos fuertes, que es defendiendo balón parado, y así hemos concedido hoy dos goles. Entonces, como entrenador no puedo estar contento con una situación que creíamos que teníamos mejor trabajada contra este Real Valladolid.
Y también se produjo una situación desagradable, y es que durante tramos muy concretos del partido, el público asistente, un público que se volcó, incluso hubo políticos que se fueron del pleno de las Cortes para irse a ver el partido. Eso sí, a ninguno se le olvidó fichar antes para cobrar la dieta. Hay un procurador de por Ávila que estuvo media hora en el pleno de las Cortes y después se marchó al Adolfo Suárez para no perder la dieta y para ver el partido. Y hay otros políticos o expolíticos, como es el caso también del abulense Alberto Burgos, que ayer fervientemente deseaba, luego borró el tuit, el descenso del Real Valladolid, y a puntito estuvo de, dijo que lo iba a celebrar como si fuera su cumpleaños. Pues espero que tenga cosas más importantes que celebrar en un cumpleaños que no simplemente el ver cómo un equipo de tu comunidad pierde la categoría. Miguel de la Fuente escuchó los cánticos desde la grada, donde se faltaba el respeto, en algunos casos, al Real Valladolid. Se le cantaba a segunda, puta pucela, etc, etc, etc. Bueno, pues Miguel de la Fuente no defendió los cánticos, pero quería que el foco se centrara en otra cosa que no fuera esa.
¿A ti te ha parecido eso?
Sí, la he increpado mucho.
La he increpado mucho. O sea, ha habido cinco momentos que puede ser que se hayan dejado llevar. Uno de los momentos, cuando el Real Valladolid ha marcado el cuarto gol, que se han acercado a la grada. A mí es el primero que no me gusta.
Ya,
y soy
el autobús ya puta pucela en el segundo.
¿Y tú crees que eso se puede extrapolar a los 5.000 que han venido? Yo te aseguro.
Había gran parte del estadio, ¿no?
Bueno, pues yo particularmente, mira, yo soy de Valladolid, lo dije en la previa, que me gustaría que fuera una fiesta del fútbol de la comunidad. Trataba de evitar precisamente eso. Y de verdad, no te quedes con esa sensación de la afición del Ávila, quédate con cómo apoyar su equipo. Aquí el año pasado, cuando llegué yo, venían 700 personas. Hoy hemos enganchado a 5.000, un equipo modesto, y hemos competido contra un equipo de segunda división. Si le quieres dar foco a que en 4 o 5 momentos de partido se hayan equivocado, yo pondría el foco en cómo el equipo ha recibido al Ávila y cómo estamos, pues eso. Hoy ha habido un derbi regional en Castilla y León, que el equipo pequeño le ha competido al equipo grande. Al final ha pasado el equipo grande, como en principio decía la lógica, y a partir de ahí, pues bueno, pues yo he oído más veces lo de Ávila que lo otro, siendo el primero que lo censuro, porque es que encima yo soy del Real Valladolid.
Pues el domingo a las 6 de la tarde, en ese mismo campo, Real Ávila, Real Valladolid, promesas. Son las 3:44, es tiempo para el deporte femenino. Un espacio que cada semana coordina Andrea Cueva, que ya está por aquí. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal, Juan Carlos?
¿Tienes planes ya para el puente?
Sí, me voy a Londres de viaje.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, muy bien. Jolín, yo creía que ibas a hacer algo un poquito más modesto y más cercano. Bueno, lo que tenemos más cercano de todo, es el panel de resultados del último fin de semana.
Sí, como siempre, vamos con los resultados de la jornada de los deportes y equipos femeninos de nuestra ciudad. Empezamos, como siempre, por fútbol femenino en tercera ref. El Real Valladolid Simancas ha ganado al líder, o al que era el líder, el CD Olímpico de León, por 3-1 en los anexos del José Zorrilla. Por su parte, el Parque Sol pierde de goleada en casa del Zamora, en casa de la Bóveda, por 5-0. En la Liga Gonalpi, San Pío 2, Gimnástica Segoviana 4, pierden las vallisoletanas. El Real Valladolid Simancas B 1, Olímpico de León 2. El CD La Virgen del Camino 0 y el Atlético Ince 2. Esta vez las de Laguna sí que ganaron fuera de casa. En baloncesto, en Liga Femenina 2, el Ponce Valladolid, nueva derrota. Parece que este año se avecina un descenso, pero todavía quedan muchas jornadas. Ponce de Valladolid 65, BFL León 74. Sí que es verdad que BFL era un equipazo.
Era un equipazo.
En Primera Nacional, el Grupe Concumber 68, CB Santa Marta 36. En balonmano, la Liga Guerrera Ciberdrola, el Aula Cultural no ha competido porque han tenido el parón de selecciones, en donde la jugadora del Aula Cultural, María Umuli, estaba convocada. Por cierto, las eliminaron el otro día. En la División de Honor Plata, el Handball Valladolid 36, Juventud Las Palmas 24. En Primera Nacional, el Cabide Aula 31, Monte Abellón 17. 17. Y la Asunción, Ule, Cleva, 26. El Handball Valladolid, el otro equipo de Primera Nacional, 27. Ganó por un gol. Y en hockey, en la Liga Elite Iberdrola, el CPLV Panteras ha ganado de nuevo contra el Patinaje en Línea Madrid por 5-2.
Bueno, pues esos son los resultados del deporte en una ciudad que en su día tuvo en categoría de élite un equipo de fútbol sala femenino. Un Valladolid Fútbol Sala que cada domingo en el pabellón, ahora no recuerdo si era en el Lalo García o en el Miriam Blasco, no lo tengo muy claro, pues hacía que los aficionados al fútbol sala tuviéramos la opción de ver partidos. Ese proyecto desapareció, casi murió, lo heredó la universidad. Y al final las chicas que querían jugar a fútbol sala en Valladolid pues han tenido que quedarse sin acomodo. De todas formas, tú nos vas a presentar a la que tú has considerado o consideras la mejor jugadora vallisoletana de fútbol sala.
Sí, y te lo dije el otro día. Hoy tenemos con nosotros a Irene García. Ahora paso a saludarla, pero la voy a presentar un poco para los espectadores. Irene García, jugadora profesional de fútbol sala, está en Valladolid y tuvo que emigrar, ahora diremos dónde. Juega en la posición de ala de cierre, su pierna dominante es la derecha y, como decías, para mí y para muchas otras personas, posiblemente sea la mejor jugadora vallisoletana que ha tenido la ciudad, y actualmente está jugando en el Pollo Pescamar, un equipo gallego de la primera división. Irene García, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Eres la mejor, ¿te consideras la mejor jugadora vallisoletana de fútbol sala?
Bueno, eso ya para mí yo creo que es mucho. Yo, gracias por el halago, de verdad. Sí que hay más. Y yo soy una de ellas, ya no sé si la mejor o una de las mejores, pero ahí estoy, jugando en la máxima categoría.
Una de las características que tienes, y lo estamos viendo desde el inicio de esta pequeña entrevista, es la humildad, Irene. Jugaste en Valladolid, en fútbol sala, desde el año 2007 hasta el 2018. Como adelantaba antes Juan Carlos Amón, estuviste en todas tus categorías de formación y posteriormente creciendo como jugadora en regional y consiguiendo un ascenso a la segunda división. ¿Cómo fueron esos años? ¿Cómo viviste tu crecimiento personal como jugadora de fútbol sala? ¿Y cómo valoras ahora desde la distancia, desde Galicia, el fútbol sala en Valladolid? Porque la verdad es que apenas se escucha este deporte.
Mi valoración un poco a nivel personal, empecé pues con eso, con 6 años, 7, que de aquellas no se podía jugar antes. Ahora está la categoría que aquí se llama biberón, que son 3-4 años, pues de aquellas hasta los 6 no podías. Y nada, empecé pues gracias a mi padre, que es mi referente futbolístico al final, siempre ha estado entrenando y me llevaba con los balones a que los recogiera, a que estuviera ahí viendo los entrenos, yo estaba jugando todo el rato, y me enganchó y seguí, que de aquellas era el Becas Cobaresa o Maristas, ya no me acuerdo porque cambió varias veces de nombre, ahora es el VTG, uh-huh. Y allí estuve toda mi etapa de base hasta que decidí irme a la UBA, y en la UBA pasé, creo que fueron 4 años, el último subimos a segunda y ya fue cuando me llamaron para venir a la élite, y no dudo en decir que no. Uh-huh. Aunque he de decir que me dio mucha pena irme de la UPA, porque al final estar en casa pues es otro rollo. Sí. Pero bueno, que vivir lo que estoy viviendo pues al final es que creo que es algo que mucha gente quiere y que pocos pueden conseguir.
Y al final, bueno, tu equipo es uno de los mejores, como bien decías, está en primera división. Es una experiencia que en Valladolid hubiera sido imposible poder disfrutar de ella. Tienes un palmarés envidiable. Has ganado diferentes copas de Galicia, subcampeonatos de copas y supercopas. Pero, bueno, echas la vista atrás y qué es lo mejor que te ha dado a ti personalmente como jugadora, pero también como persona, el fútbol sala.
Pues creo que sobre todo mucha disciplina. Uh-huh. Y ahora a lo largo de los años, que también el llegar a la élite me hizo, pues al final, igual en Valladolid podía ser muy buena jugadora y llego y voy a la élite y digo, Dios, es que ahora todas son muy buenas jugadoras. Uh-huh. O sea, tengo que hacerme un hueco aquí, y creo que esa disciplina que llevo gracias a la base que tuve me ha hecho que a día de hoy siempre quiera aprender, que no tenga todo ya hecho. Y creo que eso pues es algo que me llevo muy adentro y que gracias a que quiero aprender cada día, creo que estoy donde estoy, porque si no creo que me estancaría.
El fútbol sala te da muchísimos valores, al igual que muchos otros deportes, y en este caso a ti personalmente te ha enseñado eso. Bueno, eres contundente en defensa, calma en ataque y calidad en el pase, así te definen en tu equipo gallego, pero tú personalmente, Irene, ¿cómo te defines como jugadora?
Sí, sobre todo contundente en defensa, uh-huh. y también creo que tengo buena visión de juego.
¿Qué es lo que más te gusta hacer con el balón?
A mí me gusta mucho repartir el juego.
Sí.
Pero sí que es verdad que ahora pues estoy cogiendo un poco un rol más de uno para uno, uh-huh. que me cuesta un poco más, pero bueno, que lo estoy intentando y también me gusta porque sí que es verdad que cuando no te sale, muy mal, claro. pero cuando te sale te sientes muy bien también.
Sí. Y bueno, el fútbol sala, como todos sabemos, es un deporte que es muy rápido, casi no te da tiempo ni a pestañear y sobre todo es muy intenso, pero como jugadora profesional y jugadora sobre todo que ha pasado de categorías inferiores, categoría de segunda división y actualmente en primera división, durante todos estos años, ¿cuál es la que consideras que es la habilidad técnica más importante dentro de este deporte?
Uf, bueno, yo creo que el pisar, pasar y saber moverte lo básico.
Tener un poco de calma, ¿no? Dentro de todo eso, el pisar sí. el balón y saber tener que tomar una decisión en ese momento.
Sí, la calma diría, igual es esa la palabra. Uh-huh. Sí, porque encima creo que en la élite tienes muy poco tiempo para pensar y creo que si esas dos cosas no las haces bien, el pisar y pasar, creo que es de lo más importante. Uh-huh. Sí, sí.
Irene, antaño, cuando este deporte empezó a ser un poquito relevante, sí que había un trasvase del fútbol 11 al fútbol sala y del fútbol sala luego también lo hubo al fútbol 11. Ahora ya sois más especialistas, es decir, las jugadoras de fútbol sala, ¿es difícil que pasen al fútbol 11 y viceversa?
Yo creo que sí. Yo muchas veces lo hablamos y decimos, joder, en fútbol no tocan tanto la pelota, es que yo si fuera fútbol no sé qué, pero es que luego creo que es muy difícil el pasar de un lado a otro. Creo que en el fútbol tienen mucha más resistencia, igual nosotras somos más explosivas, ellas tienen más fuerza, o sea, creo que es algo tan diferente que si yo me fuera a fútbol, bueno, creo que no sabría ni dónde estoy, literal.
Bueno, seguro que sí sabrías defenderte, al menos seguro que sí.
Cuidado porque el tema de los espacios cambia mucho, ¿eh?
Sí, bueno, al final esto es un poco pádel, tenis, fútbol sala, fútbol 11. A ver, no es...
¡Ostras, buena comparación!
Lo que me refiero es que yo creo que es muy complicado que un deportista de un deporte pase a otro sin que se le note. Yo creo que eso es bastante...
En eso sí estoy de acuerdo.
Es bastante complicado. Y Irene, una pregunta. El fútbol sala hemos visto cómo cada vez está cobrando más importancia, aunque todavía le esté costando un poquito. Mira, yo entrevisté hace unos meses a Irene Samper, que también estaba en la primera división y en la selección española, se ha roto el cruzado recientemente, vale. Pero bueno, ya se está recuperando. Y hablé con ella cuando todavía el fútbol sala pues no se retransmitían los partidos a nivel nacional o en una cadena pública. Este año hemos visto como, por ejemplo, cadenas como Teledeporte ya han dado el salto, ya vemos a las chicas de fútbol sala jugando, incluso a la selección en redes sociales. ¿Cómo ves tú personalmente este crecimiento y por qué consideras que, por ejemplo, las del fútbol 11 vemos todos los días en el telediario Alexia Putellas, Mapi León, Aitana Bonmatí? ¿Por qué todavía el fútbol sala le está costando un poquito más?
Bueno, creo que sobre todo en fútbol femenino se ha hecho una inyección de económica enorme y creo que ha dado resultados pues porque es un deporte bonito que se puede ver y que creo que al final con esa ayuda económica pues te haces ver más, pero el deporte creo que sigue siendo el mismo. ¿Sigue creciendo? Pues porque a lo mejor es más físico o, bueno, cualquier variable, pero creo que sigue siendo lo mismo, simplemente creo que se necesitan más ayudas. Y creo que esa ayuda falta un poco a nivel general en fútbol sala. Uh-huh. Y ya luego en el femenino, pues igual un poco más que el masculino. Creo que sí que está creciendo, pero creo que la principal diferencia es esa, que tú al final, donde inyectas esas ayudas económicas o ya no económicas, sino das más visibilidad, como es, por ejemplo, que ahora nos echen un partido cada fin de semana en Teledeporte, creo que eso, quieras que no, pues a lo mejor estás en un bar tomando un café y te encuentras con un partido de fútbol sala en la tele y quieras que no, la gente lo va a ver. Y al final pues te das cuenta de un deporte que a lo mejor no conocías y que es muy bonito.
O sea que vosotras como jugadoras sí que habéis notado este crecimiento, o al menos que ya se os retransmitan los partidos en directo, en por ejemplo en Teledeporte.
Sí, sí, sí que se nota. Al final también, yo donde lo he notado mucho, el año pasado cuando fuimos a la Supercopa, sí, a nivel mediático era una locura. O sea, yo que soy capitana desde el año pasado, sí, no paraba. O sea, tenía que ir a una entrevista, luego tenía que hacer una mesa redonda, todo estaba grabado, tú tenías que salir a esta hora porque un minuto más tarde no se puede porque estamos en televisión. Uh-huh. Y en Suela Caramelo, que es un programa de, sí, de la federación también,
sí, sí, sí,
salí con una compañera mía y al final, por decir que nos disfrazábamos de pollo, pues se hizo bastante un poco como viral en el, sí, mundillo. Y eso, pues son pequeñas cosas, pero que encima a ti como jugadora te hace mucha ilusión porque es como, wow, de lo que estábamos viviendo a lo que a cómo está creciendo.
Claro, al final no que solo se os reconozca lo que hacéis deportivamente hablando, que al final todo trasciende, pero ya no solo en la pista, sino que se os reconozca a nivel de puertas para afuera para que la gente os conozca y os dé el valor que merecéis. Yo creo que poco a poco se está consiguiendo ya no solo con el fútbol sala, sino con otros deportes.
Sí, y además al fútbol sala le queda, yo creo que, Irene, que ya os queda poquito. No va a ser en Los Ángeles, pero a lo mejor en los próximos juegos ya sois deporte olímpico, ¿eh?
Ojalá, ojalá.
Es que hay deportes como el breakdance que, sin ánimo de menospreciar a otros deportes, pero que el fútbol sala
vamos
no
a ver,
esté...
Que el breakdance no es un deporte.
Por
empezamos
favor.
Empezamos por ahí.
O sea, por favor. No sé, yo creo que también, Juan Carlos, comparto contigo que no les falta mucho. Irene, y este año, bueno, en la Liga vais actualmente en quinta posición, si no me confundo. Tenéis sí, un Atlético Navalcarnero y un Burela, que son muy potentes en primera y segunda división, que son los míticos que siempre están ahí. No sé si estáis actualmente donde queréis estar, donde queréis acabar al final de temporada, o si estáis cumpliendo los objetivos que os había marcado vuestro técnico al inicio.
Bueno, o sea, sí que es verdad que hemos empezado un poco regular. Uh-huh. Nuestra aspiración siempre es la máxima. O sea, nosotras a principio de pretemporada hacemos como una dinámica en la que nos proponemos dónde queremos llegar en cada competición y siempre sale, bueno, la de este año es ganar la Copa de la Reina, ganar la Supercopa y de la Liga meternos en playoff e intentar pasar la primera fase. Entonces, aspiramos a lo máximo y queremos estar ahí entre las cuatro primeras. Ahora estamos quintas, pero creo que lo que nos viene tenemos que ganarlo, que son duelos directos, para estar ahí arriba.
No me esperaba otra respuesta que no fuera tener hambre de más y de más victorias. Irene, y bueno, ya estamos terminando. Siempre que, bueno, cada miércoles traemos aquí una protagonista femenina y deja una pregunta para la siguiente que venga el próximo miércoles, en este caso tú. Y las hace dos semanas, bueno, vino una chica esgrimista, tiradora, y te dejó una pregunta que es la siguiente. ¿Cómo compaginas el deporte con, a nivel profesional, con tu familia, tu tiempo de ocio, estudios y otras cosas alternativamente al fútbol sala?
Bueno, pues justo este año estoy entrenando a un equipo cadete y a uno biberón. Y estoy estudiando a la vez y a la vez estoy jugando. Entonces,
no paras.
Sí, no paro, literal. Pero me encanta, ¿eh? Nada, me lo gestiono siendo muy organizada y muy consciente con todo lo que tengo. Creo que siempre tienes tiempo para todo. Si te organizas bien, no hay problema con que tengas un examen, por ejemplo, la semana que viene. Puedes ir a entrenar perfectamente, que es una hora, y es tu hora de desfogar también.
Desde luego que sí. Y Irene, ¿una pregunta que quieras dejar al siguiente deportista?
10 segundos.
En 10 segundos. ¿Cuál es tu máxima aspiración deportiva?
Perfecto.
Perfecto. Nikelau, Irene, muchísimas gracias. Un beso desde Valladolid. Te veremos por aquí en Navidad.
Muchísimas gracias, Irene.
Hasta luego.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta el miércoles, Andrea.
Hasta el miércoles, Juan Carlos.
Son las 4.